Acertijo.
Liberan a la artista cubana Tania Bruguera tras varias horas de detención y un habeas corpus presentado ante el Tribunal Provincial. Denuncian desaparición del opositor Ever Hidalgo luego de salir esta mañana hacia la sede principal de la UMPACO en Santiago de Cuba. El MISAB registra 792 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas y 3 nuevos fallecidos. La seguridad del Estado reprime protesta ciudadana en Nueva Gerona por la escasez de pan. Estados Unidos advierte que si China usa la fuerza para imponer su voluntad, responderá de forma consecuente. La Casa Blanca enfrenta críticas ante la creciente llegada de inmigrantes a la frontera sur con México. Y Chile superó este martes las 5 millones de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de su noticiero de Radio Martí a las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez está en la conducción digital, sala A, la sala digital, nuestra consola máster. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 23 grados en La Habana, noche despejada, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Mucha atención, la seguridad del Estado en Cuba puso en libertad esta misma tarde a la artista Tania Bruguera. Había sido detenida más temprano. Al igual se registró un habeas corpus por su desaparición por parte de sus familiares. Detalles con Yolanda Huerga.
La artista cubana Tania Bruguera afirmó este martes que continuará trabajando para que cese el abuso político en Cuba y para que se respete el derecho a tener derechos.
Creo que hay que parar ya de una vez y por todas la violencia política que existe en Cuba. Tenemos que empezar a trabajar ya en una ley contra la violencia política que se ejerce contra los ciudadanos. Aquí todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera y a ser respetado como tal.
Bruguera, directora del Instituto de Activismo Hannah Arendt y uno de los rostros más visibles del movimiento 27N, hizo estas declaraciones en una directa por su perfil en Facebook tras resistir horas de interrogatorio con la seguridad del Estado, que finalmente la liberó luego de mantenerla en la estación policial ubicada en la calle Infanta de Centro Habana.
Lo que sucedió hoy no es un caso aislado, es un ejercicio de poder que es mediocre, es absurdo y corresponde al siglo XX y no al siglo XXI. Las cosas han cambiado, Cuba no es la misma, ustedes también tienen que cambiar.
La autora del susurro de Tackling fue arrestada al salir de su vivienda por 5 agentes vestidos de civil que la obligaron a montar en un automóvil. Un rato más tarde, las también artistas Juliana Ravelo, Camila Lobón y la curadora de arte Carolina Barrero presentaron un recurso de habeas corpus en favor de Bruguera en el Tribunal Provincial de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pero continuaba sin aparecer el opositor Ever Hidalgo. Se encontraba desaparecido, según denuncian sus familiares, quienes afirman también que Hidalgo salió en horas tempranas esta mañana hacia la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, que queda en Santiago de Cuba. Su hija, la activista Aide Hidalgo, dijo a Radio Martí que desde la misma sede sitiada por efectivos policiales les confirmaron que su padre no había llegado.
Realmente lo damos por desaparecido, porque salió de la casa alrededor de las 6 de la mañana, se dirigía hacia la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba y José Daniel Ferrer me comenta que no ha llegado. Es decir, que salió de acá de la casa, no ha llegado a la sede y desde ayer había un fuerte despliegue policial en los alrededores de la sede de Altamira, por lo tanto lo damos como desaparecido. Salió solo a las 6 de la mañana. Tememos que haya sido detenido, pero de momento lo damos por desaparecido porque no sabe dónde lo tienen. Generalmente le entra a la sede bien temprano para la compra de los alimentos y preparar el comedor para asistir a las personas en el horario de mediodía. Él nunca lleva teléfono, ya sabe, porque corre el riesgo de ser detenido en el paso de la casa a la sede y para que no le quiten el teléfono, como suelen hacer, él lo deja en casa. Se comunica con nosotros siempre que llega a la sede. Ya llegué y ya estoy acá y hoy no se comunicó. Entonces, José Daniel Ferrer, José, por favor, verifica que mi papá esté allá, y dice José que no ha llegado. Nadie ha reportado nada, que por eso estamos como desaparecidos.
De otra parte, las autoridades sanitarias en Cuba han reportado este martes 792 nuevos casos de COVID-19 y 3 nuevas muertes. Las cifras oficiales, que corresponden al cierre del 15 de marzo, elevan a 376 el número de muertos y a 62.998 la cantidad de casos desde que comenzó la pandemia hace un año. Según el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, se reportan 109 contagios en edades pediátricas. De ellos, hay 5 lactantes, 4 de los cuales tienen 6 meses o menos y todos son contacto de casos confirmados. Por provincias, La Habana sigue siendo la más afectada, con 437 casos nuevos, seguida por Santiago de Cuba, con 51, Pinar del Río tiene 44 y Granma 42. Los municipios capitalinos donde se reporta mayor número de casos son Habana Vieja, Regla, Guanabacoa y San Miguel del Padrón. Y es que a través de la libreta, debo decir, de abastecimientos en Cuba, continúa el control de la comercialización de los productos de la canasta básica familiar. José Luis Ramos amplía.
Niober García Fournier, residente en Guantánamo, dijo que la situación en la provincia de Oriente es mucho más compleja que en el occidente de la isla. La escasez de alimentos se ha convertido en un grave problema diario, comentó.
Y en especial en Guantánamo es mucho peor.
Según Niober, el llamado módulo de alimentos, un paquete de pollo, el litro de aceite por un núcleo familiar, así como 2 jabones y 1 o 2 paquetes de detergente, lo venden mediante la libreta de abastecimiento.
Lo están vendiendo en la misma recaudadora de divisas, pero por libreta, por núcleo. Usted va allí con su libreta el día que le toca, que en cada tienda le toca a una bodega, es decir, a un sector de consumidores, le toca un día, tiene 3 días para hacer una compra de un módulo, como ellos le llaman. La mayoría de las veces un paquete de pollo que dan, algunas veces, porque en parte de mi zona comercial no se ha tenido mucha suerte en ese sentido, que aun cuando los precios, estos que le dan los paquetes, son más caros que antes, siguen siendo por debajo a los actuales precios del mercado informal.
En Manzanillo, Santiago Emilio Márquez, activista de la Red de Comunicadores Comunitarios, señaló que se ha incrementado la crisis que ya existía y agregó.
De Manzanillo también es crítica. Hay escasez y desabastecimiento. Hay muchas dificultades con los productos alimentarios y los precios, ahora a raíz del ordenamiento monetario, lo poco que aparece está muy caro. Ya prácticamente las tiendas que antes eran por el CUC que ya desapareció, esas tiendas prácticamente están vacías, no hay nada. Ahora se dedican a vender productos que están controlados, o sea, una distribución que hacen, y entonces las venden en esas tiendas. Las que funcionan, que tienen un poco más de recursos, son las que son ya en moneda dura, como le llamamos al dólar, en moneda libremente convertible con una tarjeta.
Niober señaló la falta de productos básicos a pesar del elevado precio de los alimentos.
En cero, hay un total desabastecimiento. Ni en las redes del Estado, ni en el mercado informal, es realmente angustiosa la situación que tenemos hoy en el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la seguridad del Estado ha reprimido protesta ciudadana en Nueva Gerona ante la escasez de pan en medio de la pandemia en este lugar. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Se trata de los activistas del movimiento opositor 13 de marzo, William Rodríguez y Francisco Alfaro, así como 7 pineros que también fueron detenidos. Todo comenzó el viernes cuando más de un centenar de personas hacían cola desde horas de la madrugada en la panadería de la calle 18 para comprar un pan por valor de 8 pesos y solamente sería vendida una unidad por persona, porque el fin de semana todo sería cerrado ante el aumento de los casos de COVID en el territorio. Nos cuenta el activista William Rodríguez.
Habían dado la orden que iban a imponer multa de 2.500 pesos a toda aquella persona que circulara en esos días. Una buena parte del pueblo de Gerona estaba ahí. Se quedó más de la mitad de las personas en la cola. Sin pan, viene el administrador de la cadena del pan y este señor nos dice a nosotros que la única manera que él podía hacer más pan era que lo autorizara el gobierno.
Aproximadamente 30 personas en unión de William y Francisco se dirigieron a la sede del gobierno municipal situado en la calle 39 entre 28 y 26 en el Boulevard de Gerona para hablar con el intendente, dirigente que nunca dio la cara, señala el activista.
Comenzaron a salir señores del gobierno, me imagino que eran de la seguridad del Estado.
Todos estábamos en el parque esperando por respuesta y al llegar a estos funcionarios, el activista le dijo que eran indolentes porque ellos tenían sus alimentos garantizados, señala William.
y entonces automáticamente cuando Alfaro tuvo el atrevimiento de decirle esto a este señor, vinieron dos boinas negras rápido y le pidieron el carnet de identidad y le dijeron que tenía el nasobuco bajo y todo el mundo sabe que era mentira y le querían imponer una multa de 2.500 pesos. Esta es la parte que está grabada cuando Alfaro le está discutiendo con los policías y le dice que lo están amenazando.
Los dos activistas y 7 personas fueron detenidos y conducidos para la unidad municipal de la policía, donde permanecieron varias horas. Y para Francisco Alfaro fue muy importante el apoyo del pueblo, que intentó evitar la detención.
Fueron trasladadas para la policía junto con nosotros, incluyendo el papá de William, que ya está en la tercera edad, y le hicieron el mismo proceso, le abrieron un expediente de peligrosidad, se le tomaron huellas, se le hizo una carta de advertencia, toda esa situación para tratar de reprimir y para tratar de silenciar la voz pacífica de acá del territorio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Feligreses y amigos del sacerdote católico Castor José Álvarez de Besa, abiertamente crítico al régimen de Cuba, se encuentran preocupados porque la seguridad de Estado pudiera sacar provecho de su ingreso en el hospital por COVID-19 para ocasionarle algún daño mayor. La publicación independiente La Hora de Cuba alertó que su ingreso se produce en un contexto complicado en la provincia de Camagüey, que mantiene resultados superiores a los 30 casos diarios desde hace algunas semanas. Castor, que viene y tiene 49 años, fue expulsado de los estudios de matemáticas en la Universidad de Oriente por problemas políticos, tras lo cual ingresó en un seminario para la enseñanza sacerdotal. En 2018, el sacerdote firmó junto a los también sacerdotes José Conrado Rodríguez y Melvis Roque una carta dirigida a Raúl Castro, en la que hacían un llamamiento a la necesidad de celebrar elecciones libres. Un año antes, en julio de 2017, habían oficiado una misa en la sede del Grupo de Derechos Humanos de las Damas de Blanco. Dos voces del arte creativo cubano, como la del comediante y director teatral Alexis Valdés y el cantante y compositor Willy Chirino, se han unido para estrenar Yo Soy Cubano, una canción que celebra la diáspora cubana. El tema, publicado en YouTube, resalta la cubanía como una virtud y una condición especial que no se pierde jamás, a pesar de que los nacidos en la isla han tenido que emigrar durante años por otras regiones del mundo. En la elaboración musical de Yo Soy Cubano, entre otros músicos, interviene el laureado trompetista Arturo Sandoval, la actriz Claudia Valdés. Tanto Chirino como Sandoval y Alexis Valdés también estuvieron entre los artistas y activistas, recordemos, que denunciaron el pasado 26 de febrero ante el Parlamento Europeo la situación represiva en Cuba. Yo también soy cubano. Registramos la temperatura en Matanzas, 23 grados, despejada la noche, vientos a 18 kilómetros. Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Kansas, se extiende hacia el suroeste. Un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias que se extiende sobre el norte de Texas y el sudeste de Nuevo México. El centro de bajas presiones estará afectando el norte de Oklahoma en la noche del miércoles, con el frente frío extendido sobre el sur de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México. El frente se moverá el jueves sobre la región central del Golfo y debe llegar muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, provocando temperaturas ligeramente frías para la madrugada del sábado. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, tendremos muy poca nubosidad con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte y mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 10:15 en Venezuela. Se incrementan los controles ante el aumento de los casos del COVID-19. ¿Qué sucede? De Caracas nos cuenta Carolina Alcalde.
Las alarmas se encienden nuevamente en Venezuela, donde desde el lunes en al menos 3 estados del país donde se ha detectado la variante brasileña del COVID-19, se implementó un cerco sanitario especial y restricciones para los sectores considerados no prioritarios. Las autoridades de varios municipios prohibieron cualquier tipo de reunión o concentración y anunciaron que se restringirá el transporte público y aumentarán los controles vehiculares. La médico María Gabriela Guercio insiste en que tras la llegada de la variante brasileña, que según dice resulta ser más contagiosa, es necesario que se realicen más pruebas PCR y se extremen las medidas de bioseguridad para evitar contagios. Además, insta a las autoridades a que se cumpla con la inmunización de todo el personal sanitario.
Mucho no ha sido vacunado porque aún se espera por la autorización de los distritos sanitarios. Muchas clínicas todavía no han sido asignadas y tienen mucho personal trabajando, tanto de médicos, enfermeras y personal administrativo atendiendo pacientes con COVID.
Usualmente los domingos el gobierno del presidente Nicolás Maduro efectúa los anuncios vinculados con las medidas implementadas para hacer frente al COVID-19. Ciudadanos como Josué Brito cuestionan la poca antelación con la que las autoridades brindan información que, según dice, tampoco es clara.
Planificarse sencillamente es imposible. Ellos salen, dicen que tomarán medidas, pero no dicen en qué consisten esas medidas. Entonces, cuando la población sale a la calle, sencillamente se encuentran las instituciones públicas en las que tienes que hacer algún trámite necesario a pesar de la pandemia totalmente cerrada.
El gobierno continúa implementando el denominado 7+7, que consiste en 7 días de cuarentena radical, seguido de 7 días de flexibilidad. El esquema es rechazado por empresarios que aseguran no garantiza la continuidad de las operaciones, especialmente en las industrias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10:17 aquí, seguimos Cuba. Si China usa la fuerza para imponer su voluntad, nosotros responderemos de forma consecuente. Es lo que ha advertido el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una rueda de prensa celebrada en Tokio. Blinken y el jefe de Pentágono, Lloyd Austin, se reunieron este martes junto a sus homólogos japoneses para expresar su preocupación por las medidas coercitivas tomadas por China, especialmente en relación con la región Indo-Pacífico. En una declaración conjunta dijeron que el comportamiento de China, cuando es incompatible con el orden internacional existente ya, presenta desafíos políticos, económicos, militares y tecnológicos. Los ministros se comprometieron a oponerse a la coerción y el comportamiento desestabilizador de Pekín, indicaron en Tokio. Washington y Tokio expresaron así su grave preocupación por los recientes acontecimientos perturbadores en la región, en referencia directa a los recientes movimientos chinos. Y la Casa Blanca está rodeada de críticas debido a la creciente llegada de inmigrantes por la frontera con México. Detalles con Jorge Agobián.
Estados Unidos enfrenta, según palabras del secretario de Seguridad Nacional, una situación difícil en su frontera sur.
Por difícil que sea la situación fronteriza, ahora la estamos abordando. Hemos actuado y hemos avanzado. No nos hacemos ilusiones sobre lo difícil que es y sabemos que llevará tiempo. Lo haremos.
Mayorkas reconoció que la administración Biden está en camino de enfrentar una situación en la que la llegada de inmigrantes a la frontera alcance los números más altos desde hace 20 años. Pero destacó la política actual.
Estamos expulsando a la mayoría de los adultos y familias. No estamos expulsando a niños no acompañados. Estamos asegurando nuestra frontera, ejecutando la Autoridad de Salud Pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para salvaguardar al público estadounidense y a los propios migrantes y proteger a los niños. Tenemos más trabajo por hacer.
La Casa Blanca está rodeada por las críticas de legisladores, entre ellos el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, que visitó un área fronteriza este lunes.
Somos una tierra de inmigrantes, podemos seguir siéndolo, pero lo que está sucediendo en este momento va más allá de una crisis. Es una angustia humana que un presidente de Estados Unidos le ignore, no la reconozca ni haga algo para detenerla y salvar vidas. La salud de esta nación, la seguridad de los estadounidenses y nuestra frontera es el trabajo del presidente.
La llegada de menores de 18 años a la frontera con México se ha incrementado. lo que ha generado, en palabras de la portavoz de la Casa Blanca, un desafío y un gran problema, que aún no califica como una crisis, pero que achaca a las políticas de la administración Trump. Según fuentes oficiales, más de 9.000 menores no acompañados fueron interceptados en la frontera solo en febrero, de los cuales miles están bajo la custodia del Departamento de Salud, que se encarga de su resguardo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han advertido sobre el predominio de la mutación británica del COVID en nuevos casos registrados en los Estados Unidos. José Pernalete tiene los detalles.
Con la liberación de algunas restricciones en jurisdicciones estatales de Estados Unidos, comienza a registrarse también una movilización en localidades turísticas que coincide con el inicio de las vacaciones de primavera. La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, contabilizó 5.200.000 viajeros en diversos aeropuertos de la nación durante una secuencia de 4 días, el número más alto en cualquier otro periodo durante la pandemia.
El viernes pasado vimos más viajeros pasar por nuestros aeropuertos, por encima de 1.300.000. Esta es la mayor cantidad de viajeros que hemos tenido en un solo día desde el pasado mes de marzo, antes de que la OMS declarara la pandemia mundial. Hemos visto imágenes de personas disfrutando de las festividades, de las vacaciones de primavera, sin tapaboca. Todo esto en el contexto de todavía 50.000 casos por día.
Por otra parte, los expertos afirman que para finales de marzo o inicios de abril, la variante B.1.1.7, mutación del coronavirus identificada por primera vez en Reino Unido, será el linaje predominante en Estados Unidos.
No se distribuye de manera uniforme en Estados Unidos. Tenemos el B.1.1.7 reportado en 50 jurisdicciones. Y eso solo se basa en lo que estamos evaluando y secuenciando en algunos estados. Florida y California es hasta un 25%. En otros estados es más bajo. Nuestros modelos actuales proyectan que para finales de marzo, principios de abril, B.1.1.7 será el variante dominante.
El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca teme un retroceso de la mejoría registrada en la declinación de la curva de nuevos contagios. Instan a mantener las restricciones mientras se alcanza la vacunación de toda la población. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y Moderna comenzó a probar una nueva vacuna contra el coronavirus. ¿De qué se trata en Washington? Nos explica Tony Cano.
Moderna Inc. informó este lunes que administró su dosis a un primer participante en un estudio de fase inicial de una nueva vacuna para el COVID-19 que podría almacenarse y enviarse en refrigeradores en lugar de hacerlo en congeladores. La empresa indicó que su nueva candidata podría facilitar la distribución, especialmente en los países en desarrollo, donde los problemas de la cadena de suministro podrían obstaculizar las campañas de vacunación. El estudio de fase inicial evaluará la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna de nueva generación, designada como mRNA-1283, en 3 niveles de dosis y se administrará a adultos sanos en una sola dosis o en 2 dosis con 28 días de diferencia, señaló la empresa. Moderna también tiene previsto evaluar la mRNA-1283 como una posible inyección de refuerzo en futuros estudios. La semana pasada, Moderna comenzó a administrar dosis a los primeros participantes en un estudio en el que se prueban las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 dirigidas a la variante que apareció por primera vez en Sudáfrica, conocida como B.1.351. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En las 10:24 les contamos que Chile ha superado hoy los 5 millones de contagios y los 5 millones de vacunas aplicadas contra el COVID-19 con al menos una dosis aplicada.
Chile avanza más rápido de lo previsto con la vacunación contra el coronavirus. El martes superó las 5 millones de personas que recibieron al menos una dosis. La meta oficial era alcanzar esta cifra el 30 de marzo. Los vacunados pertenecen a los grupos de mayor riesgo. La primera meta se cumple cuando el país enfrenta un aumento en los contagios diarios de coronavirus y un alza preocupante en las tasas de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En Chile, el proceso de vacunación empezó con el personal de salud el 24 de diciembre y siguió en febrero con los enfermos crónicos y adultos mayores. Hasta el momento se han administrado 2 vacunas, la del laboratorio estadounidense Pfizer y la CoronaVac del chino Sinovac. El próximo objetivo es vacunar con las 2 dosis a 15 de los 19 millones de habitantes del país durante el primer semestre, a un ritmo promedio de más de 150.000 inmunizados por día.
Y a las 10:25, quieto en primera, es tiempo para los deportes, es tiempo de Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, tenemos ya varios resultados finales en la jornada de hoy en el baloncesto profesional de la NBA. El Utah Jazz, con su victoria número 29 de la temporada, derrotó a los Celtics de Boston 117-109. Otro resultado final, oigan esto, el Miami Heat, sí, victoria número 22. Derrotó a los Cavaliers de Cleveland 113-98. Jimmy Butler, 28 puntos, 12 rebotes en la victoria del Heat. Chicago Bulls aplastaron a Oklahoma City Thunder 123-102. Zach LaVine, 40 puntos, 8 rebotes en la victoria de los Bulls. Y los Halcones de Atlanta vencieron por paliza a los Cohetes de Houston. 20-20 es el promedio de Atlanta. Danilo Gallinari con 29 puntos, 6 rebotes y una asistencia. A punto de comenzar Timberwolves contra los Lakers de Los Ángeles, y a punto de terminar en este momento los 76ers, ventaja de 3 puntos sobre los Knicks de Nueva York, con 7 segundos restantes en el último cuarto, y ese es el único partido que pudiera terminar en los próximos minutos, aunque recuerden, en la NBA uno nunca sabe, los últimos segundos duran una eternidad. Muy bien, pasamos ahora al tenis profesional. Rafael Nadal le acaba de romper el corazón a todos los fanáticos en Miami, diciendo que no va a jugar en el Abierto de Miami, que se va a efectuar a finales de este mes. Ustedes recordarán que hace 3 semanas Roger Federer también dijo lo mismo, que no iba a participar. Rafael Nadal, que se está recuperando de una lesión en la espalda, dice que se quiere concentrar en los torneos de arcilla. Va a haber uno en Madrid, va a haber otro en Francia, y por supuesto luego viene Roland Garros, el Abierto francés de tenis, torneo que Rafael Nadal ha ganado en 13 ocasiones, rompiendo récords. Quiere que sea la número 14 y ha ganado 20 torneos a nivel de Grand Slam. Porque Nadal no está participando, el ruso Daniil Medvedev le pasó por encima y es actualmente el segundo mejor tenista en la rama masculina del planeta. ¿Oyeron bien? Después de Novak Djokovic. Así que Daniil Medvedev, número 2, Rafael Nadal, número 3. Y vamos a tener que esperar un poquito más para ver a Rafael Nadal en acción en un torneo en España y luego 2 en Francia. ¿Están listos para la Champions League? El Real Madrid no tuvo ningún problema eliminando con marcador agregado 4-1 al Atalanta para avanzar al exclusivo club de los 8 mejores del viejo continente. Y esta tarde el Manchester City le hizo exactamente lo mismo al Borussia de Mönchengladbach de Alemania, ganando con marcador agregado 4-0. Esto significa que mañana vamos a saber cuáles son los últimos 2 clasificados a los cuartos de final de la Champions, cuando el Bayern de Múnich termine de eliminar de una vez por todas al Lazio de Roma. El Bayern con ventaja de 4-1 gracias a la victoria que obtuvo hace 3 semanas en Italia. Mientras tanto, esto va a estar un poquito más reñido. El Chelsea va a tratar de defender una incómoda ventaja de 1-0 que logró en Madrid contra el Atlético hace 3 semanas. El Atlético y el Cholo Simeone se ven obligados a ganar de visita contra el Chelsea si esperan convertirse en el segundo equipo español en avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Muy bien, en el béisbol, el preolímpico para el 5º puesto a las Olimpiadas de béisbol este verano se va a jugar en la Florida este mes de junio. Van a haber básicamente 2 grupos, solamente el primero clasifica, el campeón, luego 2 de los otros 2 que terminen 2 y 3 van a otro repechaje. ¿Cómo serán los grupos? En el grupo A, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua. Grupo B está integrado por Cuba, Venezuela, Colombia y Canadá. Solamente el ganador del torneo va a clasificar directamente a los Juegos Olímpicos. El número 2 y el número 3 clasifican a otro repechaje, el repechaje número 4, que se va a celebrar en Taiwán del 16 al 20 de junio. Así que Cuba y Estados Unidos y el resto de los países que yo mencioné tienen básicamente 2 oportunidades más para clasificar a los Juegos Olímpicos en el béisbol. Así que las cosas están yendo muy bien. Hasta ahora, los únicos clasificados son el país anfitrión Japón, que no tuvo que clasificar, Israel, Corea del Sur y México. Solamente 6 países van a estar presentes en el béisbol en los Juegos Olímpicos este verano. Me está diciendo Richie Pérez López, no puede ser posible. No, Víctor González, que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de información en la edición estelar de Noticias de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio continuamos aquí, acompañándoles todo el equipo, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Familiares de cubanos que naufragaron en aguas de Bahamas en días recientes han realizado una vigilia diurna hoy frente al consulado de Bahamas en Miami, portando carteles que decían "Queremos información, que continúe la búsqueda". Unos 30 manifestantes se agruparon frente al edificio donde radica la legación diplomática y dejaron saber al periodista y colega Ricardo Quintana de Radio Televisión Martí que están pidiendo a Nassau que revele los nombres de los migrantes que se encuentran bajo custodia de la Real Fuerza de Defensa de Bahamas desde que fueron rescatados del mar el 4 de marzo y toda la información que les puedan suministrar.
Tengo a mi hermana detenida en el hospital de Bahamas, no tengo información de ella de ningún tipo.
Él es mi primo, mi amigo, Orelvis Pérez, y ella es mi esposa, Adriana María Conso de Aracaro.
Yo soy la mamá de Leonardo Cárdenas Alfonso, uno de los que está desaparecido.
Mi mamá se llama Marixa Cárdenas Turiña, está como desaparecida.
Lo único que les estoy pidiendo de corazón, que por qué dejan de buscar, tal vez alguien los recogió, tal vez llegaron a un callo, esa zona tiene muchos callitos, y tal vez, tú sabes, no, lo que estoy pidiendo es que por favor nos ayuden, que sigan buscando.
Pedimos ayuda al gobierno, darle las gracias al gobierno de Bahamas por los rescatados, pero pedimos por favor, de todo corazón, que no dejen la búsqueda, que dejen que el gobierno de aquí, que Cuba, siga la búsqueda, porque tienen que estar en algún lugar, 12 cuerpos no se pueden desaparecer.
Y en una conferencia virtual de la Universidad de Georgetown, el relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias, Ahmed Shahid, habló de las violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
El relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias, Ahmed Shahid, dijo que las leyes actuales en Cuba permiten al gobierno prohibir y penalizar una amplia gama de actividades religiosas. También habló del requisito de que las comunidades religiosas tengan que inscribirse con el Ministerio de Justicia y que la Oficina de Asuntos Religiosos tiene la autoridad final en las decisiones de registro.
Many religious communities find their registration being rejected.
Él dice que muchas comunidades religiosas ven sus inscripciones rechazadas con justificaciones raras, lo que resulta en la criminalización de la manifestación de ese grupo en su comunidad. Él dice que aún si se otorga la inscripción, la necesidad constante de obtener permiso de la Oficina de Asuntos Religiosos para cualquier actividad que no sea un servicio regular crea una situación imposible para las comunidades religiosas y socava el derecho a la libertad religiosa. Shahid declaró además que defensores de los derechos le han informado que algunos líderes religiosos son víctimas de hostigamiento, intimidación, vigilancia por parte de las fuerzas policiales, sujetos a detenciones arbitrarias, prohibiciones de viajes dentro del país y la incautación y destrucción de propiedad, incluyendo casas de culto. El relator alentó a los defensores de derechos en Cuba que documenten las violaciones y que contacten a defensores internacionales que puedan identificar las preocupaciones que ellos documentan, añadiendo que Cuba no es inmune a las críticas de otras naciones. Shahid señaló además que ha pedido al gobierno cubano que apruebe una visita a la isla, lo que, según dijo, aún no ha ocurrido. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sade.
Actores de la sociedad civil en Cuba han afirmado que los documentos publicados sobre los preparativos del octavo Congreso del Partido Comunista no reflejan las urgencias que se viven en el país. Amado Gil tiene algunas de las opiniones recogidas en la isla.
Según informa el propio gobierno cubano, el próximo Congreso del Partido Comunista, el octavo, a celebrarse del 16 al 19 de abril, debatirá temas cruciales para el desarrollo del país. Ese es el titular de Granma. Porque para los cubanos, según dijo desde La Habana la periodista Luz Escobar...
No, lo más bonito de todo eso es que ellos actúan como si en este país no hubiera urgencia.
Según se informó, el Congreso fortalecerá varias cosas, entre ellas el vínculo con los trabajadores no estatales, con las instituciones culturales, el diálogo con los creadores, el enfrentamiento a la subversión político-ideológica.
Es un país donde hay... urgencias que atender, la gente no tiene que comer, los hospitales no tienen insumos para trabajar, las farmacias están totalmente vacías, los emprendedores que pueden levantar un poco la economía están con las manos amarradas y ellos siguen dando la espalda a eso, actuando como si en el país no hubiera ninguna urgencia, planificándose hasta el 2030.
Si de algo nuevo se puede hablar dentro del octavo Congreso del Partido es la atención que darán a la política informativa y a la generación de contenidos a través de las plataformas, léase, Internet, dijo en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Tiene razón el oficialismo cubano de estar muy preocupado con Internet, porque Internet está quitando mordazas, quitando vendas en los ojos, acercando a los cubanos a muchos temas y a muchas cuestiones que hasta ahora, pues reitero, estaban barridas bajo la alfombra, silenciadas, escondidas. Así que la cita partidista del próximo abril se centrará también en hablar de Internet y en la batalla ideológica en las redes.
Para nadie es un secreto que el Congreso del Partido no crea expectativas en el pueblo, dijo el activista Manuel Cuesta Morúa.
El Partido Comunista de Cuba totalmente alejado del país real. La única conexión que el Partido Comunista tiene con ese país real es la coacción, la violencia y la represión. Fuera de eso, siguen viviendo en su país alternativo y yo creo que el octavo Congreso va a ser exactamente eso.
El octavo Congreso enfatizará también en el papel dirigente del Partido Comunista Cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y madres cubanas se han enfrentado a inaccesibles opciones para poder abastecerse de leche para sus pequeños hijos menores de 7 años, como nos describe Ivette Pacheco.
Mientras las autoridades cubanas afirman que garantizan la leche a niños menores de 7 años, testimonios llegados a Radio Martí ponen de manifiesto que la leche en polvo distribuida en la canasta básica no es suficiente. La activista Marielena Mir Marrero, desde Guanabo, La Habana, al respecto nos dijo.
No les alcanza y es triste que no está garantizada en este momento porque han ido a las tiendas en CUC y se compraba. Y la gente ahorraba o alguien le mandaba alguna ayudita, en estos momentos no.
Según Mir Marrero, para agravar esta situación, la opción que les queda es el mercado negro, donde se encuentra a precios bastante elevados.
¿Sabes a qué precio está la lata de leche? Como la gente te lo vende después de la compra, en 180 y 190 pesos, una lata de leche condensada.
También hablamos del tema con la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana.
Y esa bolsa realmente no alcanza para nada. Estamos hablando de una bolsita de leche que ellos con eso tú tienes que resolver y te dicen, te jactan de decir que le dan leche a los niños.
Recientemente Mena posteaba en Facebook, la leche evaporada, la leche condensada, la leche de vaca, esas son leche que nuestros niños no tienen ningún derecho a tomar.
Hoy por hoy la leche está en el mercado negro, está una bolsa en 250 pesos cuando la encuentras. Sí, y la otra opción es en MLC. ¿Te imaginas que nosotros, todos los cubanos, no tenemos excepción de ir a las tiendas MLC? Es un sufrir constante. Y qué duro y qué triste es que tú no puedas adquirir un producto y más para un bebé, que la tienes en una tienda donde realmente tú no puedes llegar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en un comunicado divulgado, la plataforma Cuba Humanista
ha exhortado al régimen de Cuba que inicie reformas profundas y urgentes que permitan el desarrollo del país y también el de sus ciudadanos. Yolanda Huerga nos explica en detalle.
La plataforma Cuba Humanista instó este lunes al Partido Comunista de Cuba a que cese de imponer sacrificios a los cubanos y que emprenda reformas urgentes, políticas, económicas y sociales.
Estamos exigiendo al gobierno cubano que deje de imponer sacrificios a los ciudadanos. Son más de 60 años de sacrificio en sacrificio, de batalla en batalla, y el resultado ya lo estamos viendo.
Dijo desde Ciudad Panamá, Yatzi Cires, coordinador general de la alianza, que tiene miembros además en Cuba, España y Estados Unidos.
Tenemos generaciones completas que no conocen lo que es la prosperidad, que no conocen lo que es poder desarrollar su proyecto de vida en su propio país, que no conocen lo que es la felicidad, la unidad familiar.
Cires alentó a los cubanos a que a través de las redes sociales pregunten al gobierno comunista qué está dispuesto a sacrificar por el bienestar y la prosperidad de Cuba.
Es hora de que los ciudadanos le exijan al gobierno cubano, el gobierno del Partido Comunista que va a tener próximamente su Congreso, que sean ellos los que comiencen de una vez y por todas a hacer los sacrificios en favor del país.
La declaración de Cuba Humanista ocurre en el marco de una campaña de reafirmación ideológica en todo el país con miras a la celebración del 8º Congreso del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La policía política cubana detuvo en la tarde de lunes dos veces a la periodista independiente de Cubanet, Camila Acosta. En un video en vivo por Facebook, Acosta denunció que en las dos ocasiones no me dio ninguna explicación. Según contó la periodista, en la segunda detención la dejaron dentro del carro y le dieron sencillamente vueltas por el sector del Vedado.
Me detuvieron en dos ocasiones. La primera fue sobre las 3:30 de la tarde, cuando salía de acá de la casa. Iba con mi pareja en el carro y nos detuvieron. Yo iba a dejar mi cartera y mis cosas y, bueno, al final nos forzaron para que yo saliera del carro. A él incluso lo cogieron por el cuello. Me iban a llevar, según escuché, para la estación de Zapata y C. Al final me dieron una vuelta por acá, por el Vedado, en la patrulla, hasta que me trajeron de nuevo para acá, para la casa. Me devolvieron mi cartera, mi teléfono y me dijeron que no podía salir de la casa. Yo me negué, le dije, bueno, montenme de nuevo en la patrulla y llévenme para la estación porque yo voy a salir de mi casa, ustedes no tienen ninguna justificación para retenerme acá. Pero bueno, al final se fueron, me dejaron, yo entré, tomé un poco de agua y volví a salir. Fue la directa que hice después sobre las 4 de la tarde. Cuando salí, efectivamente la patrulla estaba en la esquina y creo que pude grabar el momento en que llegaba la patrulla. El mismo modus operandi, sin que me diera una palabra, una justificación, una orden judicial, sin que me lean mis derechos. Simplemente los oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, del Ministerio del Interior, se abalanzaron sobre mí, a quitarme mi teléfono, mi cartera y a introducirme en la patrulla policial. Yo tengo problemas en los riñones, le dije, necesito ir al baño, si no me dejan, si no me sacan de aquí, si no me llevan por un baño, me voy a orinar acá dentro de la patrulla, no puedo aguantar. El muchacho salió, se los dijo a esas dos mujeres de la policía y ellas simplemente se negaron a hacer algo, no pude aguantar más y me bajé mi pantalón y oriné el asiento de la patrulla. Enseguida se pusieron todos muy agresivos, querían obligarme a sentarme entonces arriba de ese orine. Yo me negué también y cuando entonces llegó el de la seguridad del Estado, ya eran casi las 6 de la tarde y entonces me trajeron para acá.
Residentes de la localidad de Guanabo, al este de La Habana, enfrentan desde hace 3 días corte del servicio de agua potable en horario de mayor demanda, sin que las autoridades locales expliquen qué es lo que ocurre. La activista María Elena Mir, quien denunció la situación a Radio Martí, dijo que esto sucede cuando está en falta productos para mantener la higiene en medio del aumento de casos de COVID-19.
Ayer hizo 3 días, yo no había publicado nada porque dije, bueno, el primer día dije, bueno, se fue, pero vino como a las 10:00 de la noche. Al segundo día no vino hasta el otro día, que fue ayer, y ayer vuelven a quitar el agua. Sí, lo que están haciendo en estos momentos, están cortando el agua, la de la pila aquí en Guanabo, a las 4:30, 5 de la tarde, y el agua no regresa, o regresa 12 o 1 de la madrugada. Ya llevamos 3 días con ayer en esta situación. Yo publico ayer para que alguien me explique y nadie sabe nada, todo el mundo indignado, porque
en primera, la gente que trabaja llegan a sus casas a esa hora. Es la hora de cocinar, es la hora de bañarse, y nadie, ningún organismo dice nada. Y lejos de que en Cuba no hay garantizado ningún tipo de medicamento, ningún tipo de gel bacteriano, nada, no hay garantizado nada. Entonces, si quieres agua, que te dan unos meses, también van a quitar el agua. No es fácil, no se sabe lo que está pasando. Yo buscando una explicación, nadie, absolutamente nadie sabe lo que está pasando. Una que dice que en la toma de la Quinta, la toma de la Quinta es una toma de agua que hay de arriba por la, en las lomas de Guanagua de arriba, que le dijeron que era para ahorrar, pero ahorrar que a costilla del pueblo, que ni la presidenta del pueblo popular, que dice que ella no conocía, puede haber una rotura, fíjate, pero tienen que explicarla. Y aquí no se ha dicho absolutamente nada, aquí te llevan la sorpresa cuando llegaste, abriste la pila y no encuentras el agua.
Y afirma una ONG de exiliados cubanos que continúa la ola represiva contra los periodistas independientes en Cuba. Pedro Corzo nos explica quién dijo y por qué lo dice.
Normando Hernández, ex prisionero político del Grupo de los 75 y director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, denuncia nuevamente la cruenta represión desplegada por el régimen cubano contra los periodistas.
Un operativo policial, principalmente contra el medio de comunicación comunitario Páginas Villareñas, ubicado en la central provincia de Villa Clara, y detuvieron de forma arbitraria a Yoandy Cuellar y a Junier Pérez, dos reporteros de ese medio, en el momento en que se disponían a imprimir la edición 58 del tabloide. A los dos le decomisaron alrededor de 6 cajas de papel en blanco, pomos de tinta, y también hicieron un allanamiento al domicilio donde ellos imprimían, que no es pues la vivienda no propiedad de ellos, sino que tenían rentado un cuarto en esa vivienda, y le decomisaron y despojaron 2 impresoras, una computadora, de sus teléfonos también le fueron quitados, y la motorina, medio de transporte que utilizaba Cuellar para trasladarse, que es de su propiedad, también fue decomisado. También 2 periodistas del género femenino del medio de comunicación Páginas Villareñas, Raiza López y Leticia Torres, también fueron arrestadas en su vivienda y le hicieron allanamiento. Ellas dos estuvieron arrestadas en la cuarta unidad de la PNR, de la policía allí de Villa Clara, y fueron liberadas pasadas unas 7 horas. A las 2 periodistas también le quitaron su teléfono. No tenemos comunicación, no tenemos muchos detalles de todo lo que está ocurriendo, porque todos sabemos que hace apenas unos poquitos días denunciamos la arbitrariedad del régimen cubano de interferir todas las comunicaciones del ICLEC y de cortar todas nuestras comunicaciones. Hecho que también fue denunciado por por el Comité de Protección de los Periodistas y también por Voces del Sur, una organización regional que se dedica a defender la libertad de expresión y prensa.
ICLEC coordina actividades informativas de periodistas independientes al interior de Cuba. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Estamos en la América Latina. Los candidatos Guillermo Lasso y Andrés Arauz lanzaron sus campañas antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, que se llevan a cabo el 11 de abril. El economista izquierdista Arauz se enfrenta al conservador Lasso después de una primera ronda de votación empañada por acusaciones de presunto fraude en medio de una crisis económica que empeora en el país suramericano.
Vamos a trabajar para los 17 millones de ecuatorianos, teniendo claro que todos queremos vivir en democracia, con libertad, en un país de oportunidades, donde todas las familias ecuatorianas, todas, puedan alcanzar la prosperidad. Los invito a tomar una decisión el 11 de abril, para que todos a las 5 de la tarde, con unción cívica, cantemos el himno nacional, nos sintamos cobijados por la misma bandera tricolor y gritemos con alegría que habrá llegado el gobierno del cambio, el gobierno de la solidaridad.
Sí, estamos preparados, tenemos nosotros nuestros planteamientos, nuestras ideas, nuestra solvencia académica, nuestra solvencia moral para poder enfrentar a un modelo económico representado por la banca, como nunca antes ha estado tan claro en nuestro país. Y no queremos que vuelva a la banca a gobernar 4 años más, fruto de la traición de Moreno. Nosotros estamos trabajando agresivamente, recorriendo todo el Ecuador, conversando con los distintos sectores de nuestra patria, y lo que hacemos es una gran convocatoria a la unidad. A nosotros no nos interesa ni el odio, ni la bronca, ni la pelea. Eso sí, nos interesa retomar el destino de nuestra patria, que es alcanzar el buen vivir.
Pero hablando de elecciones, el partido de gobierno de Nicaragua también adelantó su campaña electoral en medio de denuncias sobre represión a opositores. En Managua está Daliana Ocaña.
Nicaragua está a 8 meses de las elecciones generales de noviembre y el partido de gobierno ya inició a mover todas sus estructuras para promover el voto en la casilla número 2, que corresponde al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el Centro de Salud Edgar Lang, en Managua, un mural muestra un afiche con la frase Presidente del Pueblo 2021 y una fotografía del presidente Daniel Ortega. Además, un enorme número 2 adornado con flores junto a una frase que dice Año de las Victorias Electorales evidencian los esfuerzos de visibilizar al exguerrillero como aparente candidato y principal benefactor de las necesidades del pueblo. El politólogo José Antonio Peraza aseguró que es un delito electoral que el partido de gobierno utilice los recursos y las instituciones del Estado para promoverse políticamente.
Pues, y esa va a ser la tónica que vamos a ver durante todo el proceso electoral, seguro. No, todo está mal.
En Nicaragua existen 2 escenarios que retratan el ejercicio de los derechos políticos. Por un lado, los partidarios del Frente Sandinista realizan actividades en los barrios e instituciones públicas, mientras los líderes opositores son asediados por agentes de la Policía Nacional en sus casas y no tienen la posibilidad de reunirse o participar en actividades políticas. Alexa Mora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo al respecto.
¿Cuál? El gobierno sandinista ha conformado una especie de Estado partido.
Daniel Ortega ha sido el único candidato a la presidencia de la República por el Frente Sandinista desde el año 1984. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y numerosos habitantes de la ciudad birmana de Rangún huyeron hoy de un distrito inmerso en violentos enfrentamientos en los últimos días.
Según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos, más de 180 civiles murieron desde el golpe de Estado contra Aung San Suu Kyi a principios de febrero. La ONU estimó a su vez que al menos 149 personas fueron asesinadas y denunció que cientos han desaparecido. El martes se celebraron algunas protestas dispersas, pero con un número de manifestantes reducido, ya que muchos birmanos temen salir a la calle.
Creo que si oprimen más, lucharemos con más fuerza. Tenemos mucho miedo y no nos atrevemos a salir. Realmente está perturbando nuestra vida diaria y nuestros movimientos, pero la generación joven todavía sale y nosotros los apoyamos.
Frente a la violencia, los habitantes de un suburbio industrial de Rangún decidieron huir el martes. Las personas detenidas en los 6 distritos de la ciudad más grande del país se arriesgan a comparecer ante un tribunal militar con una pena mínima de 3 años de trabajos forzados. Según fuentes de seguridad de India, casi 200 policías y sus familias huyeron de Birmania y se han refugiado en el país vecino. El ejército estaba dando órdenes de matar a personas inocentes que son como mi madre o mi padre. ¿Por qué debería matar a mi propia gente? Por eso huí a la India. La violencia de los últimos días ha provocado una nueva ola de protestas internacionales. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, denunció desde Tokio que los militares intentan anular los resultados de unas elecciones democráticas y reprimen brutalmente a los manifestantes pacíficos.
And is brutally repressing peaceful protesters.
La hermana del líder norcoreano Kim Jong-un criticó los ejercicios militares en curso en Corea del Norte, en Corea del Sur, y advirtió a la nueva administración estadounidense que no enturbie las cosas si quiere paz. La declaración se produce un día antes de que el secretario de Estado y el jefe del Pentágono lleguen a Seúl para sus primeras conversaciones con sus homólogos surcoreanos. Aprovechamos esta oportunidad para advertir a la nueva administración de Estados Unidos que se esfuerza por desprender olor a pólvora en nuestra tierra, dijo Kim en un comunicado emitido por la Agencia Estatal de Noticias. Si quiere dormir en paz durante los próximos 4 años, es mejor que se abstenga de dar pasos equivocados, decía el comunicado de la hermana del líder norcoreano. Y el regulador europeo ha dicho que no hay pruebas que comprometan la calidad de la vacuna de AstraZeneca, criticada por presunta formación de coágulos.
La Agencia Europea de Medicamentos sigue convencida de los beneficios de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y aseguró el martes que no hay pruebas de supuestos efectos negativos. Quiero enfatizar que al día de hoy no hay indicios de que la vacunación haya causado esas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados con esta vacuna. Una quincena de países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, suspendieron por precaución el uso del inmunizante del laboratorio sueco-británico, después de que se señalaran problemas sanguíneos en personas vacunadas, como la formación de coágulos o trombos. La directora de la EMA indicó que la agencia estudia los efectos adversos graves en todas las vacunas y enfatizó que sigue convencida de los beneficios de la de AstraZeneca. Mientras la investigación sigue en curso, seguimos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca en la prevención de COVID-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos sobre estos efectos secundarios. Europa superó el martes los 900.000 fallecidos por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia.
El opositor ruso Alexei Navalny dio a conocer que fue trasladado a la prisión de Pokrov a 100 kilómetros de Moscú. Navalny declaró en Instagram que no sabía que era posible organizar un verdadero campo de concentración tan cerca de la capital. Pokrov tiene una fama de ser la cárcel más severa de la parte europea de Rusia, pero Navalny dijo que no ha visto señales de violencia en su nuevo entorno. Alexei Navalny fue detenido en enero en el aeropuerto de Moscú al regreso de Berlín, donde se encontraba recuperándose de un ataque con veneno supuestamente perpetrado por agentes rusos. El gobierno de Rusia niega haber estado involucrado en el intento de envenenamiento, mientras que Navalny mantiene que la medida fue ordenada por Vladimir Putin. Y un académico está calificando de oportunas y necesarias las declaraciones del secretario de Estado a propósito de los Estados Unidos sobre las dudosas actividades y peligrosas del gobierno chino. Pedro Corzo amplía.
El académico boliviano Hugo Achá, del Centro para una Sociedad Libre y Segura, opina que es muy positivo que funcionarios estadounidenses y japoneses reconozcan que el régimen chino no está actuando a consono con el derecho internacional y la paz mundial.
Es saludable por lo menos el percibir las manifestaciones del secretario de Estado Blinken al reconocer una situación que ya la anterior administración había definido. Creo que le hace bien a los intereses estratégicos de los Estados Unidos. El reconocer que China no ha jugado por las últimas décadas, y estoy citando al secretario Blinken, bajo las reglas del derecho internacional público, de la coexistencia pacífica y del respeto a los derechos humanos. Es saludable desde el punto de vista de quienes creemos en el imperio de la ley, en la democracia, en las libertades civiles, en los derechos humanos, que se haga un abandono de posiciones partidarias cuando se analiza el rol de actores como la China, como Rusia, como Irán, como Cuba, y su efecto pernicioso en el bien de la humanidad.
Los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Estados Unidos y Japón advirtieron este martes a China que renovaron su compromiso de oponerse a la coerción y al comportamiento desestabilizador de Beijing. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Luces, cámara, acción. Hablemos de noticias del espectáculo, porque tras un retraso por la pandemia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció la lista de nominados para los premios Oscar 2021. ¿Quiénes son? Desde Los Ángeles, contacto con Verónica Villafañe.
Desde Londres, la actriz Priyanka Chopra y su esposo, el cantante Nick Jonas, anunciaron las nominaciones para los Oscar 2021.
Hubo gran diversidad este año, pero lo mismo también fue porque las películas daban esa diversidad, entonces ojalá y continúen los años siguientes.
El crítico de cine Carlos Aguilar dice que eso es fundamental para inclusión de minorías en todas las categorías. Como ejemplo, señala las históricas nominaciones de Steven Yeun, el primer actor de descendencia asiática, y Riz Ahmed, el primer musulmán en ser nominados como mejor actor.
¿Alguna sorpresa en las nominaciones de hoy?
Pues sí, dos mujeres nominadas a mejor directora por primera vez en la historia de la Academia, pero también muy notable la ausencia de las películas latinoamericanas.
Ya no estoy aquí de México y La Llorona de Guatemala, que habían llegado a la lista corta en la categoría de largometraje internacional, fueron excluidas. Pero Chile obtuvo una nominación para mejor documental con El Agente Topo.
Es la primera película chilena en quedar nominada a mejor documental, así que un gran logro para el cine chileno.
A pesar de haber mayor diversidad, muy pocos latinos fueron nominados. Además de la productora y directora chilena Maite Alberdi.
Hay dos mexicanos nominados en la categoría de sonido por la película San Homero y el director Shaka King, que es afrolatino de descendencia panameña, son los únicos latinos que quedaron entre los nominados.
La ceremonia de los Oscars se llevará a cabo el 25 de abril. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Terminamos. A nombre de nuestro equipo, les damos las gracias. Gracias a Richie Pérez en la consola digital, desde el estudio a Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, desde la sala de redacción, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les desea una feliz noche. Continúen en sintonía. Gracias.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol.